El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes de jueves, bienvenidos a una edición más de Bungalow 103, el programa de turismo de Radio Canarias en el 103.0 FM Las Palmas. Nosotros hoy vamos a hablar de un debate que está en la calle, están los periódicos, en las radios, también está en la televisión. Hablamos de un debate que ha abierto Juan José Gil, el alcalde de Ingenio, acerca de la tercera pista de Gando. Hoy vamos a tener a tres personalidades, uno del ámbito del turismo, otra persona del ámbito vecinal y un ecologista que van a hablar con nosotros acerca de este tema y van a verter sus opiniones. Va a ser, eso sí, después de las noticias que nos va a dar nuestro compañero, como siempre, en el Vigilante del Faro.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Y comenzamos este boletín de la semana hablando de las bonificaciones de las tarifas aeroportuarias, porque el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido esta misma semana en el Congreso a adoptar las medidas necesarias para asegurar que las bonificaciones de las tarifas aeroportuarias para el fomento del transporte aéreo en Canarias se sigan aplicando en el próximo ejercicio. Zapatero hizo esta contundente afirmación al responder en la sesión de control a Ana Oramas, portavoz de Coalición Canarias en el Congreso, quien, tras aportar datos que demuestran cómo la rebaja de las tasas ha supuesto un aumento de pasajeros y la disminución del paro en Canarias, pidió que se prorrogara en el próximo ejercicio una medida que ha sido fundamental para la salida de la crisis en las islas.
El gobierno ha iniciado un proceso para cambiar la gestión de AENA, para separar las funciones de gestión aeroportuaria y las de navegación aérea, que hasta ahora venían siendo desarrolladas por la misma entidad. En este nuevo contexto, señora Oramas, deseo que quede claro que el Gobierno se compromete a adoptar las medidas necesarias para asegurar que, en todo caso, las bonificaciones de las tarifas aeroportuarias para el fomento del transporte aéreo en Canarias se sigan aplicando en el próximo ejercicio, incluido el supuesto de que se haya cambiado ya el modelo de gestión de AENA. Entendemos que ha sido muy positivo para el turismo, para la economía y para el empleo en Canarias, teniendo en cuenta además que el turismo es la fuente principal de actividad económica de las islas. Muchas gracias.
Y Europa castiga a los hoteles ilegales. El gobierno de España ha acabado asumiendo el coste de las subvenciones europeas a hoteles ilegales en Lanzarote, o por lo menos así lo asegura la Comisión Europea en una respuesta del pasado 18 de abril al europarlamentario belga de los Verdes, Bart Staes. En esta respuesta, ofrecida por Johannes Hahn, comisario europeo de política regional, se afirma que la Unión Europea retiró los fondos otorgados a España para 8 hoteles de Lanzarote que ascendían un total de algo más de 23 millones de euros. Y turísticamente hablando, les tenemos que contar un trágico suceso. El intenso calor que azota estos días la provincia oriental se ha cobrado este miércoles la primera vida. Un turista alemán de 44 años, identificado como Erwin W.W., perdió la vida sobre las 4:30 de este miércoles cuando realizaba senderismo junto a su hermano entre Huigui y Tazartico, en el municipio de la aldea de San Nicolás, al sufrir un golpe de calor, según indicaron fuentes actuantes en el lugar. Y terminamos hablando de las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, porque el subdelegado del gobierno en la provincia de Las Palmas, Vicente Oliva, también el concejal de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento Capitalino, Ángel Luis Sabroso, el comisario jefe de la Policía Provincial de Las Palmas, José Luis Sebastián, y el jefe de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Javier Enríquez, presentaban la operación Verano Seguridad en las canteras. Escuchamos al concejal de Seguridad del Ayuntamiento Capitalino, Ángel Sabroso.
Un ejemplo de ello es este dispositivo novedoso preparado para la playa de las Canteras. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace varios años que dispone de una unidad de policía turística dentro del cuerpo de policía local. Se creó en el año 2006, que tiene su sede principal justamente en la playa de las Canteras. Está compuesta por 21 efectivos y en la época estival, en verano, se refuerza hasta los 29 efectivos. Esta presencia permanente del Cuerpo Nacional de Policía en la playa de las Canteras, en distintos puntos que nos van a explicar ahora de forma más técnica, a nosotros nos va a proporcionar la posibilidad de seguir profundizando en las labores administrativas de cercanía y de convivencia que dentro de la playa de las Canteras se lleva.
Según Sabroso, la capital Gran Canaria contará este verano con un dispositivo policial en el que se integrarán agentes de la policía local y del Cuerpo Nacional de Policía para intentar evitar robos en la playa de las Canteras, aumentando así la seguridad en una zona clave para el turismo en la capital Gran Canaria. Y hasta aquí llegan las noticias turísticas de la semana. Comienza Bungalow 103.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Abrimos nuestro Bungalow 103 de esta semana hablando de un tema, ya lo decíamos en la presentación del programa, que está pues ahora en plena actualidad. Verán, el nuevo alcalde de Ingenio, Juan José Gil, del Partido Popular, abrió hace algunas semanas la primera brecha con la dirección de su partido y con el Cabildo de Gran Canaria, ya que anunció en el primer pleno del ayuntamiento que iba a plantear la paralización de la tercera pista del aeropuerto. Esto ha significado que el Cabildo de Gran Canaria, también gobernado por su partido, por el Partido Popular, enseguida pues mostrara su rechazo a este anuncio de Juan José Gil, el nuevo alcalde de Ingenio, y que dijese que era, digamos, un problema municipal y que no tenía que haber hecho este tipo de declaraciones. Hemos oído muchísimas opiniones a lo largo de estos últimos días por parte del sector turístico afectado, también por parte de los vecinos, por parte de los ecologistas, y hoy hemos querido en Bungalow 103 reunirlos a todos en esta mesa, charla, barra debate, para hablar precisamente de este asunto y analizar, y que ustedes luego en casa o en el trabajo, donde quiera que estén escuchando la radio, tomen sus propias conclusiones. Vamos a hablar sobre todo de turismo, porque este programa se basa en analizar este sector económico, pero sin olvidar también cómo afecta a nuestros ámbitos pues sociales, económicos y políticos. Para ello hemos invitado a Rafael Menina Petit, gerente del Consorcio del Sur de Gran Canaria de Rehabilitación. Rafael, muy buenas noches.
Buenas noches.
También está con nosotros Margarita Alonso, presidenta de la Asociación de Vecinos Afectados de Ojos de Garza. ¿Qué tal, Margarita?
Buenas noches.
Y nos acompaña también en este programa Alberto Martín, portavoz de DEMAGE Ecologistas en Acción. Hola, Alberto.
Hola, muy buenas.
Bueno, tenemos que reconocer que habíamos invitado al alcalde de Ingenio, a Juan José Gil, también habíamos invitado a otros alcaldes como el de Agüimes, Antonio Morales, pero que por problemas de agenda no podían venir. Hemos invitado también a ENA, Alberto Martín Carvajal, sí, que comparten ustedes nombre y apellido, pero el segundo no, espero, si no ya sería demasiada coincidencia. Y no ha podido venir tampoco, ha rechazado la invitación por problemas también de agenda. Además nos ha dicho que no hacen declaraciones acerca de esta polémica, entre comillas. Y también hemos invitado a Fernando Frailes, presidente de la FET, y Rafael Gallego, representante de las asociaciones de viajes, pero también están fuera de la isla y no podían atendernos, aunque intentaremos localizarlos a través del móvil. Dicho esto, hace unas semanas pues Juan José Gil hacía este anuncio, primera brecha con la dirección de su partido a costa de esta tercera pista del aeropuerto. Ha habido muchos dimes y diretes en muchos ámbitos, sobre todo en el político. Evidentemente, Carlos Sánchez, portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, salía enseguida al paso de estas declaraciones de Juan José Gil y decía que bueno, que el reto del Cabildo era seguir adelante con este proyecto. Todos los partidos políticos en el gobierno y en la oposición del Cabildo estaban de acuerdo con ello, y parece que mientras vecinos y demás se están agrupando y haciéndose más fuertes para intentar que no salga este proyecto. A priori, ¿ustedes qué opinan de todo lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha surgido este debate ahora, después de las elecciones del 22M?
Bueno, me imagino que también estamos hablando de un contexto de elecciones y que es muy relacionado con el tema de promesas y posicionamientos de ayuntamientos, ¿no? Me imagino que tiene mucho que ver también con un contexto de unos últimos meses donde, bueno, ha habido cierto repunte en el sector turístico y parece ser que siempre ha habido una argumentación a favor de la construcción de la tercera pista, muy apoyado precisamente en las necesidades del sector turístico. Entiendo que son esas razones, y aparte, bueno, de las declaraciones del alcalde de Ingenio, que en su programa electoral ponía esta cuestión como uno de sus elementos principales, ¿no? La no necesidad de la tercera pista y su posicionamiento desde el ayuntamiento contrario a su construcción, ¿no? Lo que ha levantado lo que es un tema muy, muy polémico en esta isla.
Margarita.
Bueno, pues lo que ha dicho él, ha sido lo que han llevado en campaña electoral y esos compromisos que han adquirido con sus campañas electorales, pero no hay que olvidar que llevamos 11 años con esta historia. Los primeros en posicionarse en contra de la ampliación del aeropuerto fuimos nosotros, los vecinos. Intentamos concienciar a todos los ciudadanos que estaban afectados por ruidos y demás para que se unieran a nuestro movimiento, ecologistas, y contactamos con todos. Sale la señora María Eugenia Márquez siendo presidenta del Cabildo, como todo el mundo sabe, con la campaña en favor del aeropuerto, de la ampliación del aeropuerto, que es necesaria. Acaba de decir que es con respecto al crecimiento del turismo, la necesidad de la tercera pista, y a nosotros en los despachos llevan 11 años diciéndonos que esto no es cara al turismo, sino a la plataforma que se quiere crear en distintos continentes para crear otro tipo de industrias, porque Canarias solo depende del turismo ahora mismo y se necesita tener también otras vías de... En ese sentido, los últimos años ya, visto cómo estaba el tema y quedándonos solos los vecinos frente al no a la ampliación del aeropuerto, lo que nos ha pasado es pues posicionarnos en, bueno, si esto tiene que ser así, dar soluciones a los vecinos afectados y que se garantice que todo lo que tiene allí, o sea, la vivienda, la van a tener en igualdad de condiciones en otro lado. Los últimos años hemos estado haciendo esto porque no nos quedó otra. Nosotros nunca pedimos la ampliación del aeropuerto, no pedimos jamás estar en esta situación, tampoco hemos pedido expropiaciones, lo que hemos pedido y hemos demandado son soluciones. Yo ahora mismo pues respeto la opinión que tenga el señor alcalde de Ingenio, a don Antonio Morales. Ellos tienen sus razones. Cuando don Antonio Morales ha salido hace ya un tiempo, tienen sus razones para opinar que están los municipios muy afectados, y eso lo sabíamos desde hace 11 años. La pena que nos queda a los vecinos es que no hiciesen estos movimientos cuando lo hicieron los vecinos, cuando estaba todo en proceso de para presentar alegaciones, para luchar y hacer fuerza común. Ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos los vecinos de Ojos de Garza, después de 11 años de luchar como hemos luchado e intentar buscar soluciones para lo nuestro, a día de hoy, como están las cosas, nosotros no nos creemos que se vaya a parar la ampliación del aeropuerto.
Bueno, el aeropuerto de Gran Canaria es el quinto en cuanto a número de pasajeros en toda España, y muchas veces dicen que el interés general de la isla está por encima del interés de un municipio. Ese es el argumento que dan las personalidades del turismo, y sobre todo el hecho de que la tercera pista es necesaria, que lo indican los datos de AENA, del número de pasajeros, de cómo está creciendo el turismo. En este sentido, el sector lo tiene claro, es necesaria la tercera pista, ¿verdad, Rafael?
Buenas noches. Bueno, en primer lugar, yo creo que es un tema que se confluye en muchos temas. Es decir, vamos a ver, cuando se hace una obra de interés general y hay que hacer una expropiación, la expropiación debe llevar, por justicia, indemnizar a las personas afectadas como si fuera de uno. Es decir, yo no entiendo de otra forma. Si hay que hacer un hospital y hay que me cogen el terreno mío, pues que me paguen, porque lo que todo el mundo le gustaría, y si eso lo quiero para mí, lo quiero para cualquiera. Si hay que indemnizar a los vecinos de Ojos de Garza porque es necesaria la tercera pista, pues habría que indemnizarlos de una forma justa y que no pierdan nada. Al contrario, si no recuerdo mal, en la ley hay lo que se llama una especie de premio de afección, es decir, que aunque me den una cosa igual a la que yo tenía es mía, y si me dan una nueva, que me tienen que mejorar. Por eso es lo que haríamos en una sociedad justa, y espero que si que cualquiera sea la solución que se llegue, al final nadie esté perjudicado por una decisión que afecta al bienestar de todos. Luego, respecto a si hace falta o no la tercera pista, bueno, hay estudios contradictorios, pero parece que hay proyecciones que no es solamente por el turismo, es también por nosotros. Es decir, en estos momentos nosotros estamos volando al exterior muchísimo más. Y o sea que antes, yo recuerdo que mi primer viaje al fuera, yo creo que fue a los 17 años, y ahora cualquier chiquillo de 8 o 9 años ya ha ido 3 veces a Lanzarote, 5 a Fuerteventura, no sé. Y por otra parte, el turista antes venía a Canarias y estaba pues hace 20 años un mes, hace 10 años 15 días, y ahora son vacaciones de una semana o de 4 días o de puente. Con lo cual, con el mismo número de ocupación turística, el número de vuelos se multiplica por muchísimo, por 3 o por 4. O sea, para tener, podemos llamar, 1 millón de pernoctaciones en Gran Canaria, antes hacían falta, supongamos, 20.000 vuelos, y ahora para ese 1 millón de pernoctaciones hacen falta, por lo mejor, 4 veces más de vuelos. O sea, el avión está siendo un sistema de transporte muy barato cada vez más. O sea, volar a Londres te cuesta ahora, pues, a lo mejor 150 euros, lo cual te permite hacer la excursión de final de curso, hacerla casi, ¿no? De final de curso a final de carrera. O sea, la demanda del transporte es una demanda creciente a nivel mundial. Yo no sé si la tercera pista hará falta ahora o hará falta dentro de 5 años, dentro de 10 o dentro de 15. Ahora, parece que hará falta, igual que hará falta, bueno, igual que está pasando con las carreteras. Antes teníamos una avenida marítima que no hacía falta porque estaba la calle León y Castillo, ahora tenemos 6 carriles de la avenida marítima, tenemos la circunvalación y a determinadas horas está todo colapsado. Bueno, ¿que eso es bueno o es malo? Pues no lo sé, desde el punto de vista ecologista a lo mejor no es tan bueno, pero desde el punto de vista del desarrollo de esta isla, pues ahí están los estudios.
Bueno, con el tema ecologista hablaremos ahora con Alberto, porque tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando hoy en Bungalow 103 acerca de esta tercera pista de Gando, de lo que ha sucedido en el ámbito político, con las declaraciones del alcalde de Ingenio, Juan José Gil, desmarcándose un poco de la línea del Partido Popular, de su partido, en cuanto al marco del Cabildo de Gran Canaria y este gran proyecto. Ustedes, desde la Federación de Agencias de Viajes, ¿cómo ven este tipo de dimes y diretes?
Hombre, nosotros estamos más cerca del alcalde de este caso que aboga porque no existe esa tercera pista que del que está apoyando, y simplemente por razones de peso, hechos de peso. O sea, vamos a ver, estamos cansados desde diferentes sectores, tanto empresariales como sociales, de decir que aquí lo que hace falta es una renovación de la planta hotelera, de la renovación de las zonas públicas de nuestro destino, de donde no hay que crecer más en cantidad, sino que hay que crecer en calidad, de decir a los políticos que dejen de contar a los turistas como cabezas de ganado, que lo que hay que contar es lo que esos turistas generan en ingresos en nuestra comunidad, nuestra isla, y que está demostrado que a mayor calidad, mayor ingreso y menos deterioro del medio ambiente. Entonces entendemos que, desde luego, para Gran Canaria, no es una prioridad precisamente la pista. Mire, estaríamos más cerca de teniendo en cuenta las polémicas que ha habido últimamente con tren sí, tren no, nuevas, estamos hablando, se habla ya de turismo sostenible. O sea, oiga, pues estaríamos más de acuerdo, estamos más de acuerdo, coincidimos que sería necesario un tren, pero un tren bien hecho, no en manos de políticos, sino en manos de empresarios, que conecte la isla con el sur, con el aeropuerto, porque daría además una imagen de nuestro destino como destino ecológico, cuando además es lo que se está imponiendo en todo el mundo como medio de transporte sostenible. Entonces, la tercera pista, pues no, creemos que no es el momento, que hay otras prioridades que son más importantes que la tercera pista, porque además es imposible crecer más. O sea, es que tenemos una capacidad en la que hay, y el hecho de la tercera pista no va a mejorar la conectividad de nuestra isla.
Rafael, ¿y cómo ves este asunto? Porque llevamos 11 años hablando de esta tercera pista y parece que vamos a seguir hablando de ella durante un tiempo más.
Bueno, yo creo que ya, como llevamos 11 años, yo creo que sería el momento
de archivada y pasada, hablar de lo que verdaderamente se viene hablando desde hace 25 años, y que cada vez que las cosas empiezan a funcionar en nuestra isla, en nuestro sector turístico, nos olvidamos. Es de una verdadera reconversión del sector turístico, tanto de plantas alojativas como de oferta comercial, como de infraestructuras públicas, que es lo que verdaderamente es lo que hay que priorizar. Fíjese que ya desde que empezaron a crecer porcentualmente la llegada de turistas, no se habla de esta situación. He podido leer en algún medio que parece ser que la financiación que hace el Ministerio de Fomento para la tercera pista está ahí, que, pues yo insisto, yo le recomendaría a nuestros políticos, en tanto con el Ministerio de Fomento, que además es el dueño de Adif y de Renfe, y que se trajesen a Gran Canaria el modelo de media velocidad, que es el que en este momento se está imponiendo entre determinados destinos peninsulares, porque lo que necesita esta isla cara al turismo es más sostenibilidad, mayor calidad en cuanto a nuestra oferta, tanto pública como privada, y desde luego no pasa por insisto, por la tercera pista, que además es que si vienen más turistas nosotros no lo vamos a meter.
Bueno, Rafael, la verdad que me ha sorprendido muchísimo tu opinión. Pensaba que me ibas a dar otra opinión distinta. La verdad, no habíamos hablado anteriormente de este tema.
Sí.
Porque la verdad que está aumentando el turismo. Vemos que cambia un poco el perfil del turista. Viene por menos días, necesita más vuelos. Y lo normal, lo lógico es pensar que necesitaría también, pues, más espacio aeroportuario.
Pero vamos a ver, me sorprende que se sorprendan de mis declaraciones. Punto uno, vamos a ver, las compañías aéreas, alguien le ha preguntado a las compañías aéreas cuáles son sus prioridades. Sus prioridades no pasan por ninguna de ellas, dice que sea la tercera pista. Los turoperadores tampoco. Oiga, ¿quién trae los turistas aquí, los políticos o nosotros, los empresarios? Y a nosotros nos preguntan. A otra cosa es que yo fuese a lo mejor constructor o empresario de la construcción en el sector de las infraestructuras públicas, hombre, que diría no tres, cuatro. O sea, vamos a ver, seamos realistas. O sea, si es que nos pasamos el día, insisto, de lo que verdaderamente es lo que hay que priorizar, y en lo que hay que priorizar es en lo que estamos hablando, que nos hemos vuelto a olvidar. Oiga, que es que las infraestructuras públicas de San Bartolomé de Tirajana o de Mogán necesitan una reconversión, que la oferta comercial necesita una reconversión. Eso, punto uno. Punto dos, tenemos limitado el crecimiento, el número de plazas, ¿vale? Entonces es que volvemos a lo de antes. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Pues que los turistas aumenten el tiempo de estadía en nuestros establecimientos o en nuestros destinos. Y ahí es donde tenemos que ir a priorizar. Todo lo demás, si los operadores, que son los que traen los turistas, que saben cómo va, o que pueden hacer previsiones de futuro, las propias compañías aéreas, los operadores aeroportuarios, en ningún momento lo han reclamado. Esto es lo de que lo utilizo mucho, porque es que es el trato que nos dan al sector turístico parte de nuestros políticos, es lo de el depotismo ilustrado. O sea, todo para el turismo, pero sin el turismo. Oiga, cuenten de verdad. O sea, polemizar ahora con la tercera pista, creo, cuando hay otras necesidades más importantes, creo que lo que hay que hacer es dejar de momento la tercera pista y dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos. Tenemos una ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que fue el auténtico donde nació el turismo de masas en nuestra isla, y que teniendo en cuenta el tipo de oferta que tiene, sería perfectamente recuperable para un turismo familiar, que estamos hablando de muchos millones de personas al cabo del año. Bueno, pues dediquémonos a eso, insisto, a lo que de verdad es la prioridad para el sector turístico. El resto son, no sé, son ilusiones, son situaciones, es perder el tiempo y perder unos recursos económicos importantísimos.
Rafael, en este sentido, ¿es verdad que las instituciones no se han puesto en contacto con el ámbito turístico para hablar de este tema, que es tan crucial?
Con nosotros no. Y nosotros somos, insisto, nosotros somos el sector agente de viaje turoperadores de nuestra comunidad, de nuestra isla, bueno, estamos hablando en torno de nuestra isla, somos los que traemos más del 85% de los turistas que vienen aquí. No se olviden que todo esto de internet y todo esto está muy bien. Hace un mes y medio había en el Hotel Santa Catalina una conferencia sobre este tema, y un especialista por fin se acercaba, un especialista
en la red de Internet, en comercializar Internet, se acercaba a las cifras que manejamos nosotros. Nosotros seguimos hablando del 85, él hablaba del 80. O sea, insisto, nosotros, los operadores de la CGT de viajes, somos los que arriesgamos nuestro dinero, los que estamos trayendo, apostando como destino turístico Gran Canaria, pues sinceramente no. Tenemos otras problemáticas mucho más importantes, como la revisión de la ley de transportes, para que los turistas que quieran ir en limusín, como se llama, o el coche gran turismo, a sus hoteles desde el aeropuerto o vuelta, esos traslados, puedan hacerlo y no encontrarnos con la situación que nos encontramos en el aeropuerto por parte del plante del colectivo de taxistas. O sea, necesitamos que se habilite mejor la zona de llegada de grupos de turistas para que puedan tener mejor accesibilidad a las guaguas. O sea, hay muchas otras necesidades. Y insisto, no se han puesto. Entiendo que, y vuelvo a repetir, y creo que me han oído en varias ocasiones estos micrófonos, el turismo en este momento tenemos noticia en dos sentidos. Cuando es buena noticia, pues se utiliza como para cubrir otro tipo de situaciones que se están viviendo en nuestra isla, y cuando es mala noticia, pues igual, o sea, el turismo, pero luego a la hora de creer con el turismo como una industria, como la principal industria de nuestra isla, es evidente que está muy lejos de la realidad. O sea, se sigue legislando sin contar con los empresarios, con los verdaderos protagonistas del sector. ¡Ojo! Y cuando se nos llama, pues se nos llama, se nos lleva, se nos escucha, pero a la hora de la verdad, lo que acaba apareciendo en los papeles es lo que han decidido los partidos. Y bueno, y nosotros nos sentimos, como invitados, convidados de piedra. Yo hace tiempo ya que, o sea, nosotros, los empresarios del sector de turoperación, agencia de viajes, hace tiempo que nos negamos a sentirnos como convidados de piedra.
Bueno, Rafael, ahí queda pues tu opinión acerca de este proyecto de la tercera pista y la polémica que ha surgido en torno a los movimientos vecinales y también en torno al proyecto que tiene en contra el alcalde de Ingenio, Juan José Gil. Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Asociación de Agencias de Viajes, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a seguir hablando de esto, analizándolo, sobre todo porque Alberto asentía en muchísimas ocasiones a la hora de escuchar a Rafael Gallego. Vamos a hablar del ámbito ecológico, de cómo va a afectar al territorio, a los municipios, y a desgranar un poco las acciones vecinales. Va a ser después de esta pausa. Enseguida regresamos en Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Ahora, en Bungalow 103, ¿sabías que...?
Hoy les queremos hablar del Museo de Hielo en la Patagonia, el Glaciarium. Glaciarium es un centro de interpretación dedicado por completo a entender estos complejos fenómenos naturales. En Glaciarium se promueve la investigación y el conocimiento de los glaciares con rigurosidad científica, con el fin de promover su conservación y el cuidado ambiental. Se encuentra en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y es una de las atracciones mayores, junto al glaciar Perito Moreno, para muchos uno de los más bellos e imponentes del planeta.
Postales para el recuerdo con La Provincia. Una colección de 96 postales de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con las que podrá conocer nuestra historia. Cada día, de lunes a viernes, 3 nuevas postales por solo 15 céntimos. La Provincia, 100 años contigo. Con el patrocinio de la Caja de Canarias.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Bungalow 103, hoy hablando de esa ampliación de la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria y del debate social y también en el ámbito político que se está dando con respecto a esta tercera pista. Tenemos con nosotros a Rafael Molina Petit, gerente del Consorcio de Rehabilitación del Sur de Gran Canaria, Margarita Alonso, presidenta de la Asociación de Vecinos Afectados de Ojos de Garza, y Alberto Martín, portavoz de BEMAG Ecologistas en Acción. Alberto,
Hemos escuchado las declaraciones de Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de la Asociación de Agencias de Viajes. Yo he reconocido, mientras hablaba con él, que me sorprendía mucho su discurso, pues a favor de los movimientos sociales y de los movimientos de Juan José Gil, del alcalde de Ingenio. ¿A ustedes también, los ecologistas, les sorprende el hecho que las agencias de viaje pues estén en contra de la tercera pista?
Pues sí, la verdad, porque no era esta la postura que conocíamos de este sector, pero bueno, desde luego, bueno, bienvenido sea el cambio, y espero que sea consecuente y que sea continuo y duradero y no sea una posición puntual en base a un contexto político determinado. Nosotros seguimos manteniendo una idea básica que compartimos además con lo que ha dicho ahora el señor Rafael Gallego, y es la idea, no desde la idoneidad, la convivencia o no de la construcción o no de la tercera pista, y es si se está cumpliendo en teoría el plan director, famoso plan director, que era el que en teoría preveía la necesidad de la construcción de una tercera pista, porque preveía para el 2015 una situación de colapso. En ese contexto es cuando yo entiendo que, evidentemente, si el aeropuerto de Gando, el aeropuerto de Gran Canaria, está en una situación de colapso, es en ese contexto donde evidentemente sería necesaria una tercera pista. Por lo tanto, remitiéndonos los datos, lo que observamos es desde el 2001 hasta el 2015 se preveía una situación de casi 17 millones de pasajeros para el 2015, que ya está a la vuelta de la esquina. Como pasa el tiempo, que hace el 2001 nos parecía que eso estaba muy lejos, y mira ya cómo estamos acercándonos. Y lo que hemos visto es que, por ejemplo, para este año, para el 2010, que son el año para hablar de cifras ya cerradas, se esperaban casi 14 millones de pasajeros y nos quedamos en 9 millones. Sistemáticamente, todos los años nos hemos quedado muy por debajo de la cifra de pasajeros que este aeropuerto esperaba. O sea, el plan director se equivocó sustancialmente en todas las cifras. Hizo una extrapolación de datos donde planteaba unos crecimientos, y lo que obtenemos es que más o menos la desviación es del menos 30% entre lo que se esperaba y lo que ha llegado. Evidentemente, y el plan director era muy tajante: si no se cumplen estos datos, no es necesaria una tercera pista. Con lo que tenemos es suficiente para gestionar lo que estamos actualmente gestionando, el número de pasajeros, que evidentemente no solo son turistas, sino también son los pasajeros interinsulares y los propios canarios que usamos el aeropuerto como medio de transporte para llegar a otros destinos. Es que, ¿cuál es la justificación para entonces? Si no hay no hay pasajeros que necesiten de una tercera pista. Dato sustancial, las compañías aéreas no están pidiendo una tercera pista, no tienen problemas de operaciones para encajar sus vuelos. ¿Cuál es la justificación entonces? Y me parece muy acertada la apreciación, evidentemente, si el empresario es un empresario del sector de la construcción que depende de la obra pública, pues parece que es bastante obvio que va a presionar para que se construya, pero si nos remitimos a los datos oficiales, los de AENA propios, la tercera pista, no sé cuál es la justificación.
Desde el punto de vista ecológico, porque ayer teníamos esa reunión en las asociaciones de vecinos, se lanzaba una plataforma vecinal en contra de esta tercera pista en Ingenio, y yo recuerdo unas declaraciones de ayer de Juan José Gil que son, la verdad, que significativas. Dice: cuando ahora conozcan las afecciones que supone la nueva pista del aeropuerto, más de uno de ustedes se va a llevar las manos a la cabeza. ¿A qué se refiere en este sentido, Alberto?
Pues me imagino que evidentemente está haciendo referencia no solo a los afectados directos por ampliación, que suponen expropiaciones, sino para aquellos afectados además que no van a recibir prácticamente compensaciones, que son los afectados por la huella sonora. De todas formas, sí es verdad que me gustaría, con los ayuntamientos que ahora se han posicionado muy claramente, por lo menos Ingenio se ha posicionado muy claramente en contra, que ellos durante estos últimos 10 años se han dedicado a desarrollos urbanísticos, a sabiendas de que podía haber una ampliación del aeropuerto, que ha generado y que ha aumentado el número de afectados que puede haber por la huella sonora, por el impacto de la nuevo campo aéreo de esta nueva pista, ¿no? Es tan importante el impacto desde el punto de vista en la calidad de vida de las personas que viven alrededor de un aeropuerto, que hay sentencias del Tribunal Supremo que a determinados pueblos, directamente, solamente por la huella sonora, se les habla de la necesidad de la indemnización por parte de AENA, de tal forma que AENA y el Ministerio de Fomento han modificado la ley para no tener que indemnizar, porque sería, bueno, se abriría un campo de indemnizaciones de unas dimensiones tales que se ha modificado la ley, ¿no? Porque se superan todo lo que dicen las normativas europeas en torno a la tema de ruidos y decibelios, en definitiva, que tienen que soportar la población. El tema es que una tercera pista no solo implica es una tercera pista, pero tenemos que hablar también de un nuevo campo de vuelo, nuevas zonas de aproximaciones y el impacto. Estamos hablando a una zona densamente poblada y, desde luego, también la grave irresponsabilidad de los ayuntamientos que han aumentado las zonas urbanizadas, generando plusvalías para el ayuntamiento, desgraciadamente, teniendo o sabiendo que había previsiones de la construcción de una tercera nueva pista que iba a aumentar exponencialmente el número de afectados.
y mientras tanto están los vecinos ante la expectativa de ver qué va a pasar, si se construye o no esta tercera pista de Gando. Todo parece ser que sí, porque ustedes ahora mismo, Margarita, están en un momento pues que no pueden vender la casa, no pueden utilizarla como aval, no pueden moverse prácticamente con las manos atadas.
Sí, nosotros, como digo, son 11 años y ahora mismo hay una ley que se aprobó no hace mucho, donde se recoge los suelos donde van a ir reubicados los vecinos de Ojos de Garza, y se ha avanzado en cuanto a qué soluciones se le van a dar a los vecinos afectados por la expropiación. Los vecinos, desde luego, la mejor noticia para los vecinos sería que es que la pista no se va a hacer, no es que se vaya a aplazar, porque el que se alargue esto, se dilate en el tiempo, porque ahora tengamos crisis o porque no sea necesario dentro de 5 o 6 años vuelvan a lo mismo, los vecinos queremos ahora las soluciones. Nosotros tenemos unos expedientes de expropiación incoados en el 2008. Ellos tenían previsto incoar los expedientes sobre esa fecha y echarnos en el 2010. Tenían previsto empezar la construcción de la nueva pista sobre el 2012 para tenerla terminada en el 2015. Pero él antes decía el compañero que se hablaba de en el plan director de si no se conseguía esa cifra. Yo tengo que decirle que cuando se aprobó el plan director y en una rueda de prensa donde el señor ministro en ese momento, que era Álvarez Casco, dio las cifras y dijo que si para el 2011 no se conseguía el número de pasajeros que se estaba planteando, igualmente se iba a construir la pista, que estaría para el 2015 estaría construida. El tema es que ahora, debido a los compromisos que han adquirido para con los vecinos, con la reubicación, la pista no se podrá hacer hasta que esa urbanización esté hecha. Con lo cual, los plazos que tenía tendrán que alargarlos porque tienen que hacer la nueva urbanización para que los vecinos se puedan ir de las viviendas actuales con la llave de la futura vivienda en la mano. Y los vecinos no vamos a movernos de allí si no es así. Los vecinos lo que queremos son soluciones. Ya digo, la mejor noticia para los vecinos es que la pista no se va a hacer y que no nos vamos a mover de allí en la vida. Pero por desgracia, eso no va a ser así. Por desgracia sabemos cómo está la situación y que la pista no es solo cara al turismo, lo que plantea, no es solo cara al turismo, sino buscar otro tipo de industrias con esa especie de puerto franco entre los tres continentes. Y los vecinos, frente a eso, los últimos años lo que digo es que lo que pedimos son soluciones. Tenemos unos expedientes incoados desde el 2008 y que AENA tiene penalización desde el 30 de abril del 2008, pasado los 6 meses por no haberlo llevado a cabo. Por ley tiene ya penalización por no haber llevado a cabo esos expedientes de expropiación. Pero es que le sale más barato pagar esas penalizaciones que pagar el valor de mercado que había en el 2008. O sea, aquí en los vecinos somos los últimos, los de la cola. Los que pagamos esta situación, los que tenemos que sufrir lo que hemos estado sufriendo durante estos 11 años, ver cómo ha habido 4 legislaturas donde ha habido cambios de sigla política gobernando, cambios de gobierno, y hasta hoy, con el alcalde de Ingenio diciendo lo que he dicho, no ha habido nunca ninguna posición en contra, todo lo contrario, hay mucha documentación sobre esto, hay mucho proyecto, mucho papel firmado, y yo he visto muchísima documentación y sé cómo nos afecta. Y lo que queremos los vecinos son soluciones. Repito, no pedimos expropiaciones, no pedimos estar en esta situación, pedimos, demandamos las soluciones ahora, ya. Y si esto significa dilatarlo 4, 5, 6 o 10 años para volver otra vez a esta cruz, y como bien han dicho antes, que es que a pesar de estar aprobado el plan director y haber una zona afectada por la expropiación, se ha seguido construyendo, incluso en el barrio de Ojos de Garza, que va a desaparecer enterito. Y desde luego no han sido los vecinos los que han estado construyendo. Han venido de fuera a construir allí. Y teniendo un plan director que dice, que plan director es decreto ley, que dice que ese barrio va a desaparecer.
Bueno, además de lo que le pasa a los vecinos, también hay otros asuntos como el asunto económico. Ayer teníamos reunión entre Bravo de Laguna, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y en este sentido también los 21 municipios de Gran Canaria, los alcaldes se reunían y evidentemente también estaban los de Ingenio y los de Agüimes. Vamos a escuchar las declaraciones de Bravo de Laguna acerca de esta polémica.
Aquí un tema en el que hay una fortísima inversión pública por parte del Estado. Cualquier revisión en ese sentido podría ser una excusa o un pretexto para que se deje de hacer la inversión. Y naturalmente cuando alguien deja de hacer una inversión, ese dinero va para otro sitio. Yo creo que Gran Canaria no puede perder sus oportunidades. Ahora, otra cosa distinta es que se revisen algunos aspectos de ese planeamiento. Por ejemplo, lo que afecta a las servidumbres, que afectan a una gran parte del territorio de algunos de nuestros municipios. Y en todo caso también, como dije desde el primer momento, estudiar unas compensaciones justas por parte del Estado a aquellos que resulten más afectados por instalaciones que suponen incomodidades y servidumbres importantes.
Son las declaraciones ayer del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Bravo de Laguna, José Miguel Bravo de Laguna. Además, también decía que temía que Madrid utilice las quejas como excusa para llevarse el dinero para otro lado. Rafael, ¿cómo ves este tipo de situaciones que se están dando con respecto a esta tercera pista? Esos dimes y diretes.
Bueno, el tema, como vemos, es complicadísimo, no es un tema muy sencillo. Por una parte, vuelvo a insistir, yo creo que cuando se afecta tanto a un grupo de vecinos como a un municipio con un sistema general, llámese un aeropuerto, un puerto o una carretera, porque también por la misma lógica, bueno, pues se quiere hacer un puerto en un determinado sitio y también pues elimina una playa o fastidia a un grupo de personas, pues hay que compensarlos por parte de la comunidad. Eso es como funciona una sociedad democrática. Respecto al número de personas que han llegado al aeropuerto, bueno, efectivamente el plan director de AENA se ha equivocado. También es que había una crisis espectacular, es decir, la crisis del 2008 para acá ha roto todas las previsiones. Hay que darse cuenta que de los 9 millones de pasajeros que tiene este aeropuerto, pues 3 millones eran turistas, los otros 6 somos canarios que vamos y venimos, o sea que no es, y que también nosotros hemos, ahora ya no se viaja, se habla por teléfono y todo el mundo viaja menos. En respecto al tema de las inversiones, efectivamente, bueno, el como no hace falta ver, el Estado tiene un problema de déficit público brutal y efectivamente todo el mundo estaría encantado de que no solamente el tren, sino el aeropuerto y todo, durmiera un poco el sueño de los justos desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda español, ¿no? Eso está claro. El tema no es sencillo, pero por otra parte, la realidad es que la idea, el proyecto tenía las tres patas, la pata turística, la pata de los propios canarios y la pata de hacer una zona aeroportuaria industrial importante. Yo comprendo todas las, no tengo todos los datos encima de la cabeza, pero que la realidad es que somos 800.000 personas que vivimos en esta isla, que vivimos básicamente del turismo, que tenemos 125.000 personas en paro y que bueno, hay que compatibilizar una cosa con la otra. Que es complicado, que Rafael Gallego decía, ¿no? Invertir en la renovación del sur, magnífico. Pero el consorcio tiene 8 millones de euros para darle la vuelta al sur, haría falta 200 millones de euros.
Tres veces más, ¿no?
200 millones, para todas las infraestructuras, para los centros comerciales. Bueno, que el dinero de la pista puede salir para... No, son dos cosas distintas.
Son partidas presupuestarias distintas, ojalá, ¿no?
Ojalá. O sea que desgraciadamente, aunque parezca mentira, hay dinero público, pero que está asignado a una cosa o a otra.
Y que podríamos perder, porque Bravo de Laguna lo que decía es que si Madrid ve que hay, digamos, quejas, la excusa podría ser esta para que el dinero se fuera a otro sitio. Bueno,
yo tengo una pequeña experiencia. Cuando estaba en el Ayuntamiento de Las Palmas, conseguimos un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para hacer una gran playa desde San Cristóbal hasta los jesuitas prácticamente, y luego también el Confital y también la Laja y un montón de cosas más. Se produjo el cambio político, fue la otra época mala, fue el año 1995, llegó rato, trincó los presupuestos, desapareció el dinero y nunca más se ha podido saber más de ese maravilloso proyecto que teníamos y bueno, que desapareció. Bueno, muchas veces o lo coges o lo dejas, o sea, muchas veces. Ahora, tampoco tiene por qué ser así. O sea, que la política... ahora, también una cuestión, yo comprendo a los vecinos que dicen, bueno, no se hace la pista ahora, pero se deja la reserva de suelo para que vivan su agonía durante los próximos 10 años, hasta que vuelva a haber 15 millones. No sé si ellos prefieren esa situación, no. O decir, mire usted, es que le voy a quitar, voy a reducir el planeamiento, claro. Porque a lo mejor la fecha de los 15 millones no se produce en el año 2015, se produce en el año 2020. O el 2022, pero a lo mejor resulta que el Ministerio AENA sigue bloqueando ese suelo durante los próximos 10 años, manteniendo la agonía.
Claro, el problema sería ese, o se construye o no, hecho, pero no está incertidumbre.
De hecho, del plan director anterior, nosotros hace 20 y pico años que venimos oyendo esto, lo que pasa es que hay una reserva desde hace 20 y pico años que los propietarios no han podido disponer de ese suelo en todos estos años, y yo tengo un vecino concretamente que tiene una gran cantidad de terreno ahí que la heredó de su familia, intentó venderla hace casi 20 años y no la pudo vender, tenía comprador, no la pudo vender porque estaba afectada por esas previsiones del plan director. Porque este plan director, el plan director es un único plan director para toda la vida del aeropuerto. Simplemente se revisan periódicamente las necesidades de crecimiento del aeropuerto. Pues hace ya 20 y pico años, del otro anterior, que tenía una vigencia de 20 años y caducó en el 2000, ya había terreno afectado hasta llegar desde la Gran Canaria 1 hacia arriba, hasta lindar con los barrios el barrio de Ojos de Garza, toda esa franja está afectada por el aeropuerto. Y el vecino, como si no tuviera nada, o sea, sin poder disponer de una propiedad. En este caso, es que está afectado todo el barrio. Todo el barrio, la Montañeta, Caserío de Gando, y hay una zona gravemente afectada. Y además tenemos unos expedientes de expropiación incoados. ¿Qué pasa? ¿Que esto va a seguir así dilatándose hasta que crean necesario la construcción de la pista? Porque si nos certificaran que rompen esos proyectos que nos condenan y que no vamos a ser molestados en la vida por esta historia, nos quedamos tan tranquilos y felices. Vamos, hacemos una gran fiesta, tiramos voladores y todo lo que venga. Pero es que nosotros estamos condenados y lo que demandamos son soluciones. Como digo, no somos quienes ni para decir si realmente es necesaria la ampliación del aeropuerto. Ese debate lo perdimos hace mucho tiempo. O sea, esa oportunidad, ese derecho a decir no a la ampliación del aeropuerto, nos la quitaron hace mucho tiempo. Nosotros ya lo que nos queda es defender nuestras viviendas, que en la mayoría de los casos es lo único que tienen los vecinos, en la mayoría de los casos. Entonces, lo que demandamos son soluciones. Y si tiene que ser, dentro de 5 años, como digo, es que hasta que no se construya la urbanización, no podrán hacer la pista, porque a nosotros no nos afecta el parque aeroportuario como algún politiquillo de turno ha querido hacer entender a los vecinos en campañitas electorales. El parque aeroportuario no nos afecta. Nosotros podríamos convivir con el parque aeroportuario sin ningún problema. A nosotros lo que hace que nos vayamos de allí es que necesitan nuestro suelo para construir la nueva pista. Claro. Eso que le quede muy claro a todo el mundo. Entonces, ¿qué más da que la hagan ahora, dentro de 5 años o dentro de 10, si realmente nos tenemos que ir de allí? Cuando a medida que, o sea, cuanto más tiempo pase, nuestras propiedades irán devaluándose cada vez más.
Claro, ustedes lo que quieren es una solución.
Soluciones ya. Ahora. Y si tiene que ser, que a los vecinos se les den las soluciones ahora.
¿Ustedes cómo ven que esto puede afectar al turismo? El hecho de que lleguen a lo mejor ecos de que se va a construir, que no, que a lo mejor puede haber una ampliación, que no. ¿Puede afectar esto a la imagen de Gran Canaria?
Yo creo que no. O sea, es un tema que en principio el turista, en eso coincido con Rafael Gallego, la prioridad es que las infraestructuras públicas en el sur estén estupendas y que las infraestructuras públicas en Las Palmas estén bien y que el servicio sea bueno, pero el que haya una pista más o una pista menos, si hay accesibilidad, no debe afectar al turista de sobremanera, hoy por hoy, ¿no? Y ahora el plazo en el cual puede haber afecciones, pues eso dirán los estudios, ¿no? Pero en principio no tiene por qué haber afecciones. Digo que, insisto, es un tema muy complicado, porque aquí habría que ver los estudios, efectivamente la demanda previsible, también por supuesto están cambiando las nuevas tecnologías de aviones, a lo mejor son aviones más grandes, o también puede haber una combinación de aviones grandes con aviones pequeños. Esto es un tema con una base técnica muy importante, en la cual yo creo que habría que remitirse a él, a esa base técnica. Ahora, el drama es este, yo creo que el drama humano de un montón de vecinos que tienen que soportar una situación de que sus viviendas están bloqueadas y que la administración no decide ni una cosa ni la otra. Respecto a otro tema, que es la afección por ruido, eso está pasando en toda Europa. Bueno, en el caso de Londres es sintomático, ¿no? Aeropuertos que han obligado a ser cerrados por la noche, por ley, y también, por ejemplo, en el caso de Barajas, en el cual también AENA ha tenido que pagarle a todos los vecinos la insonorización de sus casas, ¿no? O sea, la huella sonora es real, y es lógico que toda la sociedad pague a los vecinos afectados por el deterioro que tengan de sus propiedades. Pero insisto, el que se lo esté llevando a la peor parte son el grupo de vecinos de Ojos de Garza, ni comen ni dejan de comer, ¿no? O sea, que están en una situación de stand-by.
La cuestión, esto se ha, digamos, dilatado en el tiempo durante 11 años, parece que va a seguir, aunque este debate pues ha resurgido con los movimientos vecinales y sobre todo con estas declaraciones. Tenemos que ir terminando ya. Rafael Molina Petit, gerente del Consorcio de Rehabilitación del Sur de Gran Canaria, gracias por haber estado con nosotros en Bungalow 103. Margarita Alonso, presidenta de la Asociación de Vecinos Afectados de Ojos de Garza, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias.
Y Alberto Martín, portavoz de BEMAG Ecologistas en Acción, muchísimas gracias, Alberto.
Gracias a ti.
Aunque voy a aprovechar, porque sé que está aquí Rafael, y Rafael, te voy a aprovechar porque sé que dentro de poco hay dos cosas que son importantes para Gran Canaria. En primer lugar, verde, así van a ser los colores de las sombrillas y de las hamacas del sur de Gran Canaria.
Sí, bueno, hubo una reunión ayer en el patronato, en la Consejería de Turismo del Cabildo, del Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana, y allí se decidió que fueran verdes. Yo me opuse, no estaba muy de acuerdo, pero bueno, el tema, como uno democrático, tiene que aceptar la mayoría.
¿Por qué color apostabas?
Yo pensaba que sería más bonito coger un color oscuro para la zona de Maspalomas, un color ecológico o un color claro, podríamos llamar mimetizando la arena, y en el inglés hubiera puesto dos o tres colores más divertidos. Azules, rojos y verdes, algo así. Pero bueno, la democracia es así.
Y bueno, tenemos también una cita dentro de 15 días con el Salón de la Renovación del Consorcio.
Sí. Bueno, esto es un tema que estoy encantado porque es el primer acto empresarial. Pensamos hacer un salón en el cual un grupo de empresarios que han renovado casos de éxito le explicasen a los otros empresarios, propietarios de apartamentos, cómo les ha ido. Y luego también hubiera una pequeña exposición de los incentivos que hay a la renovación, de por dónde iba la renovación a nivel de... Y bueno, una cosa que empezó pequeñita, resulta que ya tenemos 71 expositores. O sea que se ha llenado todo el palacio, está siendo un éxito espectacular. Y ahora, bueno, pues empezaremos a... Yo creo que me invito a todo el mundo el 12 y el 13 de julio al Salón de Meloneras, Expo Meloneras, que allí, bueno, pues podrán ver por dónde van las tendencias en la renovación. Habrá empresas de construcción que presentarán sus productos, arquitectos que presentarán sus ideas. Se trata de que el pequeño propietario de apartamentos, de bungalow,
se anime,
vaya allí y aprenda de los errores y de los aciertos de otra gente que está renovando.
Nos lo apuntamos en la agenda, Rafael. A los tres les damos las gracias por haber estado con nosotros en Bungalow 103. Y nosotros nos vamos con nuestra sección de quejas. El Guiri se queja.
El Guiri se queja.
Hoy nos escribe un señor que dice trabajar en el sector turístico en el sur de esta isla de Gran Canaria. Nos hace referencia a una de las quejas más habituales que tratan o que le trasladan los extranjeros que visitan su local. La queja en cuestión redunda en la falta de cartelería bilingüe en los principales municipios turísticos de la isla. Según este señor, si lo que pretendemos es que el extranjero, el visitante, se sienta cómodo en nuestra tierra, deberíamos hacer un esfuerzo en que la información que se dirija al turista también esté en su lengua.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Nos toca despedirnos ya, dar paso a los servicios informativos de esta casa en Radio Canarias. Dejamos atrás también ese guiri y se queja tan interesante que nos ha traído el compañero. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, como siempre lo vamos a hacer, recordando nuestros teléfonos y nuestro email de contacto 928-47-95-63 y también 103@epi.es. Volvemos el martes en redifusión, van a volver a escuchar este programa y el próximo jueves en directo a partir de las 8. Mientras tanto, sean felices, disfruten de la noche de San Juan y sobre todo hagan turismo. Hasta la próxima semana. Chao.
Pa, pa, pa.